Buenos días a todos, lindo, lindo día de otoño. Esta mañana cuando venía en el carro, cuando venía manejando, siempre acostumbro a poner música y prendí Spotify y no creo que ha sido casualidad, salió una canción que me gusta mucho y la hemos cantado acá, que es de Jesús Adrián Romero y que se llama Es por tu gracia, y justamente eso es lo que quiero introducir hoy. Estoy aquí por la gracia del Señor. No soy más que ninguno de ustedes. Yo podría estar, y de hecho quiero estar sentado allí. Me encantaría en este momento, by the way. pero no, digo, voy a estar sentado ahí porque en realidad el pararse acá no me hace igual de vulnerable a ustedes, y lo que quiero hacer es más bien compartir con ustedes lo que aprendí estas semanas que he estado preparando este mensaje. Cómo el Señor me habló, cómo tuve que llegar a la cruz y arrepentirme y pedir dirección y hacer propósitos y tener consejos, ¿cierto? Porque a la final eso es la palabra. Eso es lo que quiero justamente compartir con ustedes hoy, y quiera Dios que saquen algo de esto y que se unan a mi peregrinaje por esta vida, sabiendo que es por la gracia del Señor que estoy aquí. El tema que quiero que veamos hoy no es un tema fácil, y es porque es un tema que tiene, yo podría decirlo, varias caras de la moneda, ¿cierto? Y es un tema que se podría decir actualmente es un tema un poco retrógrado, un poco políticamente incorrecto, ¿cierto? Porque creo que hoy en día la sociedad nos acosa para imponer una agenda sin límites, y es entonces como cristianos que debemos encontrar guía y dirección en el Señor, en su palabra, para poder mantenernos firmes frente a una sociedad que modifica y una especie de metamorfosis de valores, y cada día nos impone diferentes valores, y tenemos que decir qué opciones realmente tengo yo como cristiano, qué debo hacer frente a la palabra de Dios, y preguntarnos eso. Hoy vamos a ver parte de la vida de un personaje que tal vez no sabemos mucho, o que aún lo vemos muchas veces cuestionado y lo hemos señalado con el dedo, pero en realidad la vida de ese personaje se debatió entre dos fuegos, ¿cierto? Entre su fe y la realidad que vivía en la sociedad donde tuvo que vivir. Ese es de alguna manera la misma realidad que vivimos usted y yo. Vivimos entre dos fuegos. Y es justamente así como quise, si pudiéramos llamar, bautizar o nombrar este mensaje, disertación, como le queramos llamar, entre dos fuegos, porque en realidad esa es nuestra vida. Estoy hablando de Lot, el sobrino, podría decir, mimado de Abraham. Y antes de entrar en el pasaje como tal, quisiera resaltar unas reseñas de lo que fue este hombre, Lot. Su padre, Harán, murió, y Lot se unió en el peregrinaje que tuvo su tío Abraham por el desierto, yendo a diferentes ciudades y llevándolo consigo a vivir. Conoció y compartió la misma fe de Abraham, el cual se convirtió en una especie de mentor para Lot. Llegó a ser muy rico bajo la sombrilla o la protección de Abraham, y en algún momento creció tanto su negocio, aunque estaban juntos, pero tenían negocios separados de ganado. Su tío Abraham, en un gesto muy generoso, le dice, ok, estaban teniendo roces los pastores mutuos, y dijo, yo creo que es tiempo que nos dividamos y te doy el privilegio que tú escojas a dónde quieres ir. Muy generoso Abraham. Y Lot, dicen algunos teólogos, tal vez de manera un poquitico ventajoso, dijo, me voy hacia el Valle del Jordán, que era en ese momento una región muy próspera por la abundancia de agua, y para lo que significaba el negocio en el que estaban, que era ganado, pues era un privilegio tener una región abundante en agua. Se fue pues hacia la región del Jordán, al Valle del Jordán. Esta decisión lo llevó a ser un ciudadano activo de una sociedad bastante deteriorada moralmente, donde estaba la ciudad de Sodoma. En su nueva ciudad, Dios en su misericordia Estoy haciendo reseñas de Lot para ubicarnos un poco en el personaje. En su nueva realidad, nueva sociedad, Dios en un gesto de misericordia lo rescata dos veces. Allí la primera vez su mismo tío Abraham le rescata porque un rey de la época sitió la ciudad y tomó algunos rehenes, entre ellos a Lot, y rápidamente Abraham organiza un ejército y va y le rescata. Esa es la primera vez que Dios en su misericordia le rescata. La segunda es cuando ya Dios decide destruir a Sodoma y decide enviar dos ángeles. Es justamente el pasaje que tiene que vamos a ver hoy. Envía dos ángeles para rescatarlo de la destrucción de Sodoma. Podríamos decir que su exposición constante a su nueva realidad, a su nueva sociedad, le hace familiarizarse tanto con la inmoralidad de Sodoma que llega a comprometer en algún momento sus convicciones, su fe. Sin embargo, interesante que Pedro en el Nuevo Testamento, hasta hoy no podría juzgarlo, o sea, pero es que ese Lot, sí, mejor dicho, la hizo, ¿sí? Pero contrasta con un pasaje de la Biblia en el Nuevo Testamento donde Pedro le llama justo. Y dice así, abro comillas, Dios libró al justo Lot, que se hallaba abrumado por la vida desenfrenada de esos perversos, pues este justo, que convivía con ellos y amaba el bien, día tras día sentía que se le despedazaba el alma por las obras inicuas que veía y oía. El pasaje que vamos a leer hoy y del cual vamos a estudiar, que está en el libro de Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 19. Y decía, caía la tarde cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma. Los dos ángeles venían de hablar con Abraham justamente. Llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad. Al verlos, se levantó para recibirles y se postró rostro en tierra y les dijo, por favor, señores, les ruego que pasen la noche en la casa de ese servidor suyo. Allí podrán lavarse los pies y mañana al amanecer seguirán su camino. No, gracias, respondieron ellos. Pasaremos la noche en la plaza. Pero tanto les insistió Lot que fueron con él y entraron en su casa. Allí Lot les preparó una buena comida y coció panes sin levadura y ellos comieron. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa. Todo el pueblo, sin excepción, tanto jóvenes como ancianos, estaba allí presente. Llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Échalos afuera, queremos acostarnos con ellos. Lot salió a la puerta y cerrándola detrás de sí, les dijo, por favor, amigos míos, no cometan tal perversidad. Tengo dos hijas que todavía son vírgenes. Voy a traérselas para que hagan con ellas lo que les plazca. Pero a estos hombres no les hagan nada, pues han venido a hospedarse bajo mi techo. Quítate de ahí, le contestaron y añadieron, este ni siquiera es de acá y ahora nos quiere mandar. Pues ahora te vamos a tratar aún peor que a ellos. Entonces se lanzaron contra Lot y se acercaron a la puerta con intenciones de derribarla. Pero los dos hombres, los ángeles, extendieron los brazos, metieron a Lot en la casa y cerraron la puerta. Luego a los jóvenes y ancianos que se agolparon contra la puerta de la casa, los dejaron ciegos, de modo que ya no podían encontrar la puerta. Luego le advirtieron a Lot, los ángeles, ¿tienes otros familiares acá? Saca de esta ciudad a tus yernos, hijos, hijas y a todos los que te pertenezcan, porque vamos a destruirla. El clamor contra esta gente ha llegado hasta el Señor y ya resulta insoportable. Por eso nos ha enviado a destruirla. Esos 13 versículos que podrían ser una radiografía de la descomposición moral que tenía Sodoma, pero también la difícil realidad que vivía Lot. Como lo dije antes, vivía en medio de dos fuegos, un fuego cruzado entre su fe y la realidad suya de la nueva sociedad. Cuando Lot llegó a Sodoma, no pensó en huir de Dios. De hecho, vemos cómo Pedro se refiere aún a él como justo. Pero las difíciles condiciones morales y sociales de una sociedad tan deteriorada le llegaron a debilitar en algún momento su fe, haciéndole tomar decisiones equivocadas, aún en contra de la fe que había heredado, había sido inculcada por su tío Abraham. Si vamos al diccionario, la palabra contaminación significa corromper, infectar por contacto. Algunos ejemplos de contaminación: el humo tóxico, una vez se combina con el aire, contamina el aire. Los alimentos sucios, una vez entran al cuerpo, contaminan el cuerpo. Debe haber un contacto directo. De igual manera, y querámoslo o no, no es fácil de decirlo, asociaciones sin límites, con el mal podrían terminar afectando nuestras convicciones. Por supuesto, y en esto quiero ser muy claro, esto en ningún caso es una apología de formar un gueto cristiano y tener un círculo tan cerrado que no sabemos quién está afuera. Debemos ser amorosos y misericordiosos con todas las personas que están afuera y que están adentro, pero cultivar una muy cercana relación con aquellos que no comparten nuestra fe, sin un compromiso firme de amarles y ser luz, podría ser riesgoso para nuestra salud espiritual. Suena polémico, pero déjenme desarrollar el tema un poco. Pablo, un hombre que había recorrido mucho mundo, había estado en los dos bandos de la historia, es muy consciente de este riesgo y hace una afirmación que a veces no es tan popular, y nos dice en Corintios: las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Solo para recordar la razón por la cual Lot estaba viviendo en Sodoma, recordemos lo que dije ahora: él se había ido simplemente porque se separó de su tío bajo muy buenas condiciones y se había ido en una manera muy, muy normal, muy, muy inteligente, de simplemente continuar su vida profesional, su vida de negocios. O sea, nada de malo en eso. En la decisión de Lot de mudarse al Valle del Jordán, a Sodoma, no hubo intencionalidad alguna de negociar su fe o sus convicciones. Esa no fue la intención de Lot. Pero ahora, por un momento, trasladémonos a Sodoma, en su momento una ciudad muy próspera y muy atractiva para los inversionistas. Podría ser una ciudad comparada hoy en día con Nueva York, con un Chicago. Y seguramente, debido a la prosperidad que tenía la ciudad, se la habrían embellecido bastante, muy agradable para los sentidos. Nada de malo en eso, ¿cierto? Cuando los ángeles llegan a la ciudad en busca de Lot, dice en Génesis, que Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad. Los historiadores coinciden y nos dicen que a menudo en la época, ciudades sin murallas, como lo era la ciudad de Sodoma, tenían un arco a la entrada marcando la entrada oficial o la puerta principal a la ciudad. Ese sitio era utilizado por los habitantes de la ciudad, donde había, primero trataban de colocar lo que sería el equivalente a la alcaldía de la ciudad, donde estaba el alguacil o el alcalde, el gobernante de la ciudad, pero también alrededor de esa puerta principal se reunía la gente para disertar acerca de las leyes de la ciudad, hablar de asuntos políticos, para hacer negocios, para hacer vida social. Y casi que podría imaginarme a Lot en un Starbucks alrededor de la entrada de la ciudad tomándose un café con sus amigos. Nada de malo en eso, muy agradable, ¿cierto? Cuando los ángeles llegan buscando a Lot, entran por la puerta principal porque sabían que ese era un sitio frecuente de Lot, era un sitio donde él acostumbraba a estar. Llama la atención que entonces Lot no era un residente ordinario de Sodoma. Él había ganado ya un espacio en el campo social, cultural, económico de la ciudad. Nada de malo en eso, de nuevo. Él se había involucrado fructíferamente en su ambición de prosperar en una ciudad donde era extranjero. Y lo había logrado con creces. Ahora era exitoso, social y económicamente. Viendo el pasaje, podemos inferir que definitivamente Lot se había integrado a su nueva sociedad. Nada de malo en eso. Llegando a tener amigos cercanos dentro de su comunidad. Claro, por supuesto, sus amigos también eran parte activa de la decadencia moral de Sodoma. Probablemente, y eso sí es especulativo, él se convenció a sí mismo que él sería impermeable y que no comprometería jamás sus convicciones, aun cuando estuviera respirando solo lo que la sociedad le mostraba, día tras día, mes tras mes, año tras año. Y vemos lo que a la final Lot cultiva en su corazón. Miremos un poco más lo que sucedió ese mismo día. Los ángeles llegaron a como personas ordinarias, sin embargo, hubo algo en ellos que cautivó la atención de Lot. Les vi un aspecto definitivamente diferente a los visitantes regulares de Sodoma. Y es así como él les invita a su casa. Dice incluso el texto que él se postró en tierra en señal de humildad, de reconocimiento, que eran diferentes ellos, y los invita a su casa. Pero después de cenar, dice el pasaje, vuelvo a recordarlo, aún no se habían acostado cuando hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa. Todo el pueblo, sin excepción, tanto jóvenes como ancianos, estaba allí presente. Llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Échalos afuera, queremos acostarnos con ellos. Lot salió a la puerta y cerrándola detrás de sí le dijo: por favor, amigos míos, no cometan tal perversidad. Varios elementos para analizar acerca de los habitantes de Sodoma. Podemos ver a través de ese pasaje el deterioro, no solo moral, sino de los valores sociales y aún legales de la sociedad. Parecería en algún momento una radiografía tomada del siglo XXI, ¿cierto? Se había perdido no solo el temor de Dios, sino que ya no había vergüenza social del pecado. Y tanto jóvenes como ancianos se habían liberado de la vergüenza social que un día había producido el pecado. Ahora la depravación era aceptada socialmente y no había nada que temer. Era una sociedad más evolucionada, más abierta, open mind. Ya había perdido la capacidad de diferenciar el bien y el mal. Todo era permitido, todo era aceptado. Qué contemporáneo suena esta historia, ¿cierto? El cuadro que se nos trae de esta historia es muy parecido con lo que vivimos hoy en las calles. Aunque el pasaje narra un deterioro en el aspecto sexual creado por Dios, no vale resaltar que no era lo único que hacía Sodoma, no era la única desobediencia que tenía. Se respiraba mucho más desobediencia de diferentes índoles en las calles de Sodoma. Pero interesante que Lot estuvo demasiado tiempo aislado, respirando solo Sodoma. Y en esto quiero defenderle un poco. No había más creyentes. Recordemos que su familia fue la única que realmente fue rescatada cuando Abraham estaba negociando con Dios. ¿Cuántos creyentes, cuántos justos podría haber? Y a la final era solamente la familia de Lot. Estaba solo. Me llama la atención que cuando Lot sale a tratar de frenar las intenciones de los hombres de la ciudad de Sodoma, él los llama amigos míos. En otras versiones habla y dice hermanos míos. Definitivamente había una relación cercana, se conocían bien mutuamente desde antes, y aún sin proponérselo Lot, los valores y convicciones que habían sido enseñados y grabados en su corazón por Abraham comienzan poco a poco a desvanecerse. Ahora era todo un ciudadano de Sodoma con una fe muy, muy bombardeada. La manera como Lot pretende resolver la situación realmente es asombrosa, casi chocante, ¿cierto? Como padres estamos seguros que cualquiera daría hasta la vida por defender a nuestros hijos al exponerlos a una situación de tal grado de maldad, pero increíblemente el mismo Lot propone, fue la idea de él, les dice: por favor, amigos míos, no cometan tal perversidad. Y lo que consideraba ser algo muy perverso para esos extraños en un momento, no era para sus hijas. Y decide entregarle sus hijas vírgenes. Tengo dos hijas que todavía son vírgenes. Voy a traérselas para que hagan con ellas lo que les plazca. Pero a estos hombres, por favor, no les hagan nada. Deja ver qué tan distante de sus convicciones iniciales llegó a estar Lot. Después de convivir tantos años con lo que socialmente era normal. Aunque su fe le dijera en oportunidades que se estaba separando un poco de los principios. Pero afortunadamente, una vez más, como siempre, la misericordia de Dios es mucho más alta que la nuestra, y Dios en un ataque o en un gesto de generosidad protege no solamente a los hombres, sino a las hijas de Lot. En realidad la razón por la cual Lot terminó atrapado en la filosofía de vida de Sodoma fue del hecho de no defender, de no proteger sus convicciones firmemente. Las convicciones, por definición, cualquiera que sean, deben ser profundas, firmemente ancladas en nuestros principios de vida. Nuestra fe debe evidenciarse en nuestra integridad moral y ética. Solo las convicciones son las que nos ayudan a diferenciar claramente el bien del mal y entonces escoger el bien sobre el mal. Todos hemos nacido y de niños vemos cómo el niño miente, se quita lo que es ajeno, le pega a su hermano, es egoísta. No podemos simplemente mirar hacia nuestro interior para discernir si algo está bien o algo está mal, pues sería muy relativo. Somos imperfectos. Yo puedo considerar, por ejemplo, que robar o ser infiel no es malo dependiendo de las circunstancias o las razones por las que las haga. Nuestras convicciones deben, y lo digo con mayúscula, deben venir de una fuente más alta que nuestra conciencia, que nuestros valores o los valores aún que la sociedad nos va imponiendo cada día. Esa es la razón por la cual Dios, tan sabio, nos da su palabra, justamente la fuente de sabiduría, el filtro donde debemos realmente pasar nuestras convicciones para ir más allá de lo que creemos que deberíamos hacer o deberíamos pensar. Y esto podría ser, honestamente, donde Lot probablemente se descuidó. Él se mantuvo bueno, pues no hizo los actos, dice Pedro, atroces que hacían los mismos ciudadanos de Sodoma, pero recorrió las calles de Sodoma sin convicciones firmes que protegieran su fe y al mismo tiempo le permitieran impactar la vida de sus amigos. Jesús sabía que un día nos íbamos a encontrar entre estos dos fuegos y en una oración antes de partir, una oración muy bella, le dice a nuestro Padre: no te pido que los quites del mundo, pero sí que los protejas del maligno. Como cristianos, debemos estar en el mundo. Debemos estar en el mundo para compartir de la verdad de Dios sin temor y con amor. Lot tenía las convicciones, la fe, pero tal vez al estar tan aislado, alimentándose solo de Sodoma, su fe se fue desfigurando poco a poco. Y aunque no participaba de la inmoralidad de Sodoma, sus valores empezaron a desfigurarse con el tiempo. Su corazón comenzó a transformarse. Se acostumbró demasiado a Sodoma. La incomodidad llegó a ser en algún momento comodidad. Pero entonces, ¿cómo mantenernos entre esos dos fuegos? ¿Cómo mantenernos firmes en Sodoma, pero al mismo tiempo preservar, mantenernos en nuestras convicciones, sin abandonar nuestra fe? Y me pregunto entonces, ¿cuál hubiera sido un buen consejo para darle a Lot? Y cuando lo digo, me siento del lado del consejo, no del consejero, y me siento al lado de recibir ese consejo. Tres consejos que se aplican tanto para el veterano que ha estado caminando con Dios, con el Señor bastante tiempo, como el que está empezando o quiere comenzar a caminar. ¿Cómo mantener nuestra fe en medio de una sociedad que impone tan fuertemente su agenda? Seguramente usted conoce ya estos tres principios, es tan sencillos, pero con el tiempo, con el correr y el de la vida, se van desvaneciendo y los dejamos de lado. Primero, separar un tiempo diario para estar con el Señor. Este debería ser intencionalmente agendado, el tiempo nos sobra. Y nuevamente digo, consejos muy sencillos que a veces tratamos de buscar soluciones tan complejas que no las encontramos cuando tenemos la respuesta en la misma palabra. Yo diría, tomémonos un café con el Señor todos los días, un espacio suficientemente privado, un sitio donde podamos hablar, llorar, conversar, oír al Señor. Un consejo práctico, apague su celular. Suena obvio, pero quiero enfatizarlo, use la Biblia. Si nuestras convicciones no están alimentadas y fortalecidas con la palabra de Dios diariamente, fácilmente comenzarán a ser cambiadas por la sociedad. Entonces Facebook, Instagram, Twitter, la televisión, las revistas, nuestros amigos, la sociedad, comenzarán a esculpir en nosotros valores que en algunos casos divergen o son diferentes con lo que espera Dios de nosotros. Y no estoy para nada malignizando la tecnología. Yo la uso y espero que ustedes la usen. No vivimos en las cavernas, pero simplemente úsenla filtrándola siempre con lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces podremos maduramente decir, ¿está correcto lo que hizo este actor de cine que tanto admiro? ¿Está bien la letra de esta canción que tanto aplaudo, que tanto bailo? ¿Está bien lo que mi adorado cantante hizo o lo que mi amigo hizo? No perdamos la objetividad. En ese tiempo devocional, de intimidad, de meditación, como usted le quiera llamar, no solo es hablar, orar con Dios, pero también es escuchar. Y escuchar a Dios es leer su palabra, es el manual de vida que nos da. Es un tiempo que debemos intencionalmente cultivar diariamente. Primer consejo nuevamente, para estar sobreviviendo en esos dos fuegos, separar un tiempo diario para estar con el Señor. Segundo, nuestras convicciones deben ser afirmadas y modeladas en el hogar, de lo contrario van a ser comprometidas en la calle. Tenemos en el hogar un excelente campo de entrenamiento. Y la razón, en el hogar no nos ponemos caretas. No hay nadie que me conozca más que mi esposa y mis hijos. Saben cuándo estoy de mal genio, cuándo no, cuándo me equivoco. Es el lugar ideal para poner a test nuestra fe. Le digo a mi esposa a veces que no estoy, y si estoy, evado impuestos y me jacto con mis hijos y mi esposa de ser inteligente. Permito que la televisión sea el que modele los principios de mi familia. Tengo misericordia y perdono. Tengo el valor de pedirle perdón a mi esposa, a mis hijos cuando me equivoco. Si nos preparamos y practicamos nuestra fe en el hogar, entonces podremos estar preparados para caminar en Sodoma y allí ser luz, compartir nuestra fe en las calles con nuestros amigos. Oremos diariamente con nuestra esposa, con nuestros hijos. Estudiemos la palabra nuevamente con nuestra esposa y nuestros hijos. Nos hace mucho bien volver a lo sencillo, a lo básico, lo que practicaron en un principio los discípulos y hemos dejado de lado. Tercer consejo, nuestras convicciones deben significar todo para nosotros. De lo contrario, significarán nada cuando estemos bajo presión. Nuevamente lo digo, nuestras convicciones deben significar todo para nosotros, de lo contrario significarán nada cuando estemos bajo presión. Casi siempre sabemos diferenciar o intuimos lo bueno de lo malo. Sabemos qué deberíamos hacer, pero en ocasiones no estamos seguros si vale la pena el esfuerzo por algo tan común, por algo que todo el mundo hace, y tratamos a minimizar la severidad de las consecuencias. Y entonces comenzamos a justificar actos para ser políticamente correctos. Entonces robar podría estar correcto dependiendo a quien le estemos robando. Abortar ya no es un asesinato, es una opción. Vivir juntos antes del matrimonio es lo que hacen todos, ¿por qué no? Y una lista que podríamos continuar, pero podríamos decir, bueno, Sodoma realmente se le fue la mano, ¿cierto? Yo afortunadamente no hago las atrocidades que se hacían en Sodoma y seguramente lo creo que es así. Pero recordemos qué significa pecado. Muy sencillo, es alejarse de la voluntad de Dios. Esta definición, por supuesto, que encaja con la sociedad de Sodoma, pero también probablemente encaja con nuestra vida. Quise hacer un pequeño cuestionario del cual yo pasé por él también, de situaciones sociales comunes que en la mayoría de los casos caemos por la tendencia, por la corriente, por la presión. Y son esas pequeñas zorras, dice la Biblia, que destrozan los viñedos. ¿Qué es una uva menos? Pero poco a poco vamos minando nuestra fe, nuestras convicciones. Ejemplos, ¿miente usted cuando se encuentra en situaciones límites, extremas? ¿Se queda con lo que no es suyo, por pequeño que sea? ¿Reporta y paga todos sus impuestos? ¿Está en privado viendo pornografía? está consintiendo o coqueteando con una relación ilícita, indebida. Alimenta amargura, resentimiento con una persona o situación. Pide perdón sincero cuando ha lastimado a otros. Es orgulloso, arrogante o egoísta. Toma crédito de algo que usted nunca hizo. Ha cultivado un hábito que le está separando de Dios. Participa en conversaciones obscenas, y ahí podríamos alargar la lista que usted quiera. Algo que sucedió en Sodoma y sucede hoy en las calles de Houston se llama presión de grupo. Y sabe algo, la presión de grupo viene como producto de lo que la mayoría opina. Y es ahí donde tenemos que mantenernos firmes, revisar lo que dice la palabra de Dios, pedir consejos, mantenernos. Romanos 3:23 dice: todos hemos pecado. Si fuera por nuestras obras, todos estaríamos destituidos de la presencia de Dios. Pero por su gracia, nuevamente, podemos arrepentirnos de nuestros pecados y permitir que la obra de Jesús en la cruz sea una realidad en nuestra vida, ser perdonados y comenzar a caminar por Dios. Dios no nos está señalando con el dedo, nos está abrazando para que regresemos a Él. Nunca seremos justos ni limpios suficientemente para merecer el cielo ni aún hablar con Dios, pero por su gracia Dios nos abre los brazos. Repasemos las conclusiones. Alguna vez Ricardo dijo una frase de un famoso teólogo que me cautivó mucho y aplica tanto a lo que estamos viendo, y él decía: no podemos evitar que los pájaros vuelen alrededor de nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido sobre ella. Esa es nuestra vida entre dos fuegos. Primero, recordemos, mantengámonos en el mundo que nos rodea con un propósito de ser luz, cultivando una relación íntima con Dios, alimentándonos diariamente de su palabra. Segundo, recordemos que nuestro hogar es el principal campo de entrenamiento para estar preparados a estar en las calles, para fortalecer nuestras convicciones. Oremos juntos en casa, como familia. Seamos realmente guía en nuestra casa, seamos luz, alimentémonos diariamente de Dios. Es también importante recordar que nuestra comunidad es un medio donde poder apoyarnos. Tratemos intencionalmente de tener relaciones y amistades con personas que compartan nuestra misma fe, no solamente con ellos, por supuesto, pero es una manera de afirmarnos. El concepto de la fogata, del fuego, siempre aplica. Mientras que los troncos estén juntos, se va a mantener ardiendo, pero los empezamos a separar y muy probablemente esos tronquitos se van a ir apagando. Lot estaba solo, no tenía creyentes a su alrededor. Nosotros no tenemos excusa. Y tercero, nuestra fe debe significar todo. De lo contrario, cuando estemos bajo presión, va a significar absolutamente nada. Tal vez usted pueda estar diciendo: bueno, esto es para cristianos. Otros diciendo: bueno, yo soy bueno. Cualquiera que sea su condición, recuerdo que Dios no nos está señalando con el dedo. Dios nos está esperando justamente para abrazarnos. Y Jesús un día nos dijo: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarlos, no de alguna, de toda maldad. Y en esa lista caemos todos, aún de lo peor que hayamos cometido. Dios está esperando por nosotros para restaurarnos. Dios es un Dios de segundas, terceras y muchas más oportunidades. No la desperdiciemos, su misericordia es grande. Dios aún envió ángeles a Sodoma. A pesar del comportamiento de Lot, el Señor tuvo misericordia de él y le dio otra oportunidad de rescatarle. Usted y yo necesitamos de esa oportunidad de hoy. Cuando esté esta noche en su casa, en la almohada, recuerde, no es un compromiso con una comunidad ni con un contrato, es con Dios. Él quiere escucharle. Abra su corazón en la intimidad, revise su vida, tanto el que lleva conociendo mucho del Señor como el que hoy quiere o comienza a conocerle. No se vaya hoy sin rendir su vida al Señor.